Beatriz Gutiérrez Müller. Tras la ceremonia de recepción y foto oficial que se toman en estos momentos, compartirán un almuerzo de trabajo. Alrededor de las 13:30 horas iniciará la reunión trilateral y al concluir habrá un mensaje a medios de los tres mandatarios. Al finalizar, Biden se dirigirá al aeropuerto de la Ciudad de México para regresar a Washington a las 17:25 horas en compañía de su esposa Jill. Mañana López Obrador y Trudeau sostendrán un encuentro bilateral. Y antes de que finalice la cumbre, la Casa Blanca adelantó parte de los acuerdos a los que llegarán los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá, que incluyen intercambio de información, renovación de compromisos y compromisos en temas económicos, medio ambiente, combate al narcotráfico, migración y salud. Tomarán medidas para promover la industria norteamericana de semiconductores. Organizarán un foro sobre el tema para aumentar la inversión en la estratégica industria de alta tecnología. Habrá también cooperación en un nuevo proyecto de movilidad estudiantil de América del Norte. Se comprometerán a reducir las emisiones de metano procedentes de desechos sólidos y aguas residuales en al menos un 15% para el 2030 respecto a los niveles del 2020. Se compartirá información sobre las mejores prácticas para electrificar y descarbonizar los autobuses públicos. Además, se adelanta una plataforma virtual para facilitar a los migrantes el acceso a vías legales. Y respecto a la lucha contra el narcotráfico, adoptarán un marco estratégico actualizado para enfrentar las amenazas de drogas ilegales y fortalecer los enfoques de salud pública para el uso de sustancias. En otro tema, en Guadalajara, Jalisco, se lleva a cabo la reanudación de la audiencia de vinculación a proceso que se le sigue a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Javier Armenta, Ilich Cisneros y Alexis Rojas, tras la decisión de un juez de imponerles prisión preventiva oficiosa. Enfrentan cargos por despojo con violencia por reforestar y exigir la recuperación de un predio público de proyectos inmobiliarios. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rechazó ayer que su administración se entrometa en otros poderes del Estado y reprima la protesta. Exhortó al Poder Judicial a que reconsidere la medida cautelar impuesta a los jóvenes y puedan seguir su proceso en libertad. En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, exhortó al Poder Judicial de Jalisco a juzgar con perspectiva de derechos humanos a los tres estudiantes, en tanto las autoridades universitarias se han declarado en estado de emergencia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguró que tras realizar las investigaciones y analizar videograbaciones de los hechos ocurridos en el restaurante bar La Polar, determinó que el elemento uniformado que se observa no pertenece al establecimiento ubicado en la colonia San Rafael, el cual cuenta con personal de seguridad privada. La Fiscalía Capitalina investiga la muerte de un hombre tras ser golpeado por personal del lugar. Ya un hombre fue detenido. Ayer la alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de clausura en el establecimiento. En temas internacionales, la policía brasileña ya interroga más de 1,000 manifestantes en un gimnasio de la capital después de que grupos bolsonaristas saquearon edificios públicos durante el fin de semana mientras el nuevo gobierno del país busca superar la crisis. Buena parte de los manifestantes partidarios del expresidente Jair Bolsonaro fueron detenidos ayer cuando soldados desmantelaron un campamento en Brasilia donde se congregaban antes de asaltar el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial. El juez del Supremo Tribunal Federal, quien está a cargo de las investigaciones, prometió combatir a los terroristas que cometieron los destrozos y ocuparon los edificios públicos. En los deportes, el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol convocó para este miércoles una reunión extraordinaria a su presidente Noël Legrait, con lo cual aumenta la presión contra el directivo investigado por presuntos casos de acoso sexual y por sus agresivas declaraciones contra Zinedine Zidane. En los espectáculos, hoy se llevará a cabo la entrega número 80 de los Premios Globos de Oro desde Los Ángeles, California. Este año la ceremonia de los galardones entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood volverá a ser transmitida por televisión. Y tres mexicanos están nominados. Guillermo del Toro por su cinta Pinocho, que cuenta con tres nominaciones: Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original. Diego Luna compite en la categoría de Mejor Actor en Serie de Drama por Andor. Y Diego Calva en la categoría de Mejor Actor en Comedia o Musical por su participación en Babylon. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Yvette Pargávila. Volvemos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo. Síganos a través de wradio.com.mx en @WRadioMéxico. Que tengan un muy buen día.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber. Escuchas a Marta de Baile al aire.
solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio y, como saben, en este programa ya es tradición que todos los inicios de año hacemos la primera semana, semana de reconstrucción, aunque la verdad es que eso es lo que pasamos haciendo el resto del año. Y hoy estamos con Nicolás Mieriterán, que es un extraordinario nutriólogo que, no importando en qué parte del mundo estén, él los puede ayudar. Y hoy hablamos de cómo dejar de hacer dietas y más bien cambiar tu estilo de vida. Y vamos a hacer un mini Q&A de 10 minutos con las preguntas que ustedes me mandaron. Lorena dice: Nicolás, yo no he podido hacer músculo. ¿Cómo le hago para ganar masa muscular? ¿Cuál es la manera más eficiente?
Ok, primero que nada, ejercicio de fuerza. O sea, pesas, ligas, pilates, yoga, TRX, ejercicio de fuerza al menos 4 días a la semana. Y tienes que comer, Lore, proteína adecuadamente. ¿Qué sería adecuadamente? Tus 3 comidas, desayunar, comer y cenar, y una colación que también tenga proteína. Si en esa colación te tomas un licuado de proteína, un yogurt con almendras, jamón y queso, a lo mejor inclusive comerte un sándwich, vale mucho la pena. Pero entonces, que hagas ejercicio de fuerza 4 días a la semana sí o sí, y que cubras tu requerimiento de proteína. Primero eso, y segundo, puede haber algo de suplementos específicos, como por ejemplo creatina, que te tomes a lo largo del día, antes del ejercicio, durante, después, entre 5 y 10 gramos de creatina máximo y listo.
Ok, va. Leti dice: ¿el ayuno intermitente funciona para los diabéticos tipo 2?
Sí, sí funciona el ayuno intermitente, pero primero tienen que cuidar muy bien sus niveles de azúcar en sangre, que estén estables. Porque si no están estables y entonces ayunan y entonces tienen una baja de azúcar, lo que va a pasar es que se van a sentir muy mal y muy descompensados. Vale. Si estás muy bien controlada de tu azúcar con un tratamiento médico por endocrinólogo y médico internista, y además comes en el orden correcto, y además haces su ejercicio, y digamos que tus niveles de azúcar en sangre están estables, vale mucho la pena, y no tendría que hacer un ayuno súper marcado. Es decir, con que desayunara a lo mejor alrededor de las 9, 10 de la mañana y cenara temprano por ahí de las 7, 8, suficiente, y no se tiene que saltar ninguna comida.
Ok, buena pregunta. Dice aquí: oye, estoy en Monterrey, ¿me puede asesorar, Nicolás?
Por supuesto, mándame un mensaje a Instagram, @NicolásMieriterán, y yo te digo los pasos a seguir para, con mucho gusto, darte consulta y ayudarte a lograr tus metas de peso y salud este año.
Ok, Tecnomanía dice: ¿cuáles verduras para el desayuno? ¿El jugo de toronja o gajos de toronja?
No, la toronja es fruta, entonces jugo verde de pura verdura, la verdura que quieran: pepino, apio, zanahoria, lechuga, kale, la verdura que quieran, con agua. Si quieren que sepa picosito, le pueden poner un poco de jengibre. Anda. Pero nada de piña, nada de toronja, porque ahí pues van a estar tomando o comiendo primero fruta. Claro. Entonces el jugo de verdura.
Entonces es un mito eso de que la toronja es buena para la lonja.
Pues sí, está muy bueno eso, pero sí, súper mito. A ver, ¿qué es bueno para la lonja? Todos los puntos anteriores y sobre todo su ejercicio, que sean constantes. La toronja por sí sola no va a quemar grasa. Entonces va a quemar grasa el que unamos todos los puntos anteriores. Y más bien, si quieren toronja, el orden es: primero verduras o jugo verde sin toronja, siguiente huevo o otra proteína que ustedes quieran, y al final la toronja.
Anda, ahí está. Orden, siempre orden.
Esta les va a encantar. Dice aquí Po: la papaya en la mañana. ¿Y qué opinas en general de la papaya? Porque mucha gente cree que la papaya es casi, casi...
super healthy.
O sea, sí.
Pero a ver, vamos a partir de qué. La papaya, para que les guste la papaya, a mí me gusta, la verdad es que es rica, pero justo es fruta, les va a aportar carbohidratos. Quieren desayunar papaya, me parece perfecto, pero justo nos vamos a ir otra vez al orden correcto. Algo de verdura primero, después algo de proteína en huevo, en jamón, en queso, en algo de guisado del día anterior, inclusive en a lo mejor un suplemento de proteína, y al final el plato de papaya. Quieren empezar el día, digamos, abrir con un plato de papaya o de toronja o de otra fruta, es justo lo que, digamos, les estoy peleando, fácil, puntual, claro, y específico. Entonces, ¿se vale papaya? Sí, pero la necesito al final del día y justo en la regla del 80-20 que decía Marta. El día que vamos a ir a comer tacos, pues ese día no se desayuna papaya para que no empiecen con carbohidratos en su día y dejemos todo el desorden nada más en una comida del día. ¿No? Suena, y para todos, pues la verdad es que pues ya vieron que papaya, toronja, etcétera, sí se vale, pero en el orden correcto.
Ok. Este está muy bueno. A ver, de todas las frutas, ¿cuáles son las que, cómo se te ocurre? Natalie Rotterman siempre dice que las uvas son las sabritas de la naturaleza.
Okay, a
es
ver.
Es real.
Pero a ver, de todas las frutas, yo les diría que no va a haber fruta buena o mala. Natalie, te mandamos un abrazo gigante. Si te encantan las uvas, justo como te lo estoy peleando. O sea, al final quiero que evites picar uvas en media mañana o en media tarde, porque lo tienes que hacer en el orden correcto. Y si te gustan las uvas, si te gustan los frutos rojos, si te gusta plátano, papaya, mandarina, la que sea, en el orden correcto, por supuesto, evitar jugos. Y si a mí me dices, oye, ¿y tú a qué fruta le echas más porras? A los frutos rojos, a las berries, llenos de vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra. Y tienen poquitos carbohidratos. Entonces, pues imagínate, ¿no? A lo mejor en lugar de picar gomitas, pues picas unas berries. Y la verdad es que creo que están bastante ricas.
Sí, claro.
Inclusive para una colación, se me acaba de ocurrir, pueden poner esas berries, inclusive a lo mejor uvas también. Les ponen yogurt griego, las congelan, lo sacan y para media mañana ahí hay un gran snack.
Anda, okay. Esa es muy buena, claro.
Ok. ¿Puedo usar jugo de zanahoria con el jugo verde?
Mira, otra vez, prefiero que hagan jugo verde nada más con una zanahoria en lugar de que hagan...
Dijo verde, no dijo naranja, hombre.
En lugar de que hagan jugo de zanahoria y otras frutas, digamos. Ahora, para quien preguntó lo del jugo de zanahoria, voy a preferir que primero coma la zanahoria tal cual, masticada, si quiere, con limón, poquito aderezo, chile piquín, a jugo de zanahoria. Entonces, primero la zanahoria, estoy ok. Después algo de proteína. Y nuevamente al final, el carbohidrato, ya sea en pan, en fruta, en blueberries, en papaya. Por supuesto, evitar jugo de frutas.
Claro.
Y si por ser viernes y están de antojo y quieren pan dulce, pues lo mismo. Pues al final, y ya no se comen esa fruta.
Padrísimo. Entonces, ahí okay. Estamos, ahí estamos en orden.
Ahí estamos en orden. Bueno, nuevamente, explícales, ¿cómo van a contactarte?
Sí.
Ok, nuevamente, me mandan un mensaje a Instagram, @NicolásMiriterán. Yo de ahí les respondo, les doy todos los pasos que hacer y, por supuesto, no importa dónde estén, les voy a dar consulta en línea. Oigan, y para todos los que nos están escuchando, les tengo un bonus. Si van a comer una comida alta en carbohidratos, tacos, pizza, postre, antes de empezar ya aprendieron que tienen que comer primero verdura. Y también tómense un vaso de agua donde diluyan una cucharada sopera de vinagre de manzana.
Okay.
¿Esto qué va a hacer? ¿Por qué? Porque el vinagre de manzana está comprobado que va a bajar, sus niveles de azúcar y de insulina en sangre, es decir, no va a haber picos de azúcar e insulina. Y por lo que acabamos de platicar, si no hay picos de azúcar e insulina, el páncreas no necesita mandar insulina a la sangre para quitar el azúcar de la sangre y guardarla en forma de grasa. Entonces, si van a hacer una comida alta en carbohidratos, como de tacos, de pizza, de postre, de desayunar chilaquiles y pan dulce, ojalá se acuerden de este consejo. Primero su vaso de agua con una cucharada o cucharadita de vinagre de manzana, después un poco de verdura, después lo que quisieron romper y, por supuesto, regresen al orden a la siguiente comida y que no sea un día sedentario.
Padrísimo.
Bien. Te queremos, Nicolás, te queremos. Voy a poner los datos de Nicolás aquí en Twitter para que si alguien lo quiere contactar, bueno, ya saben dónde encontrarlo. Te mandamos un beso y feliz año, Nico.
Un beso y abrazo enorme a toda tu audiencia. Y yo, la verdad,
a toda la cuentavientada, Nico.
Súper al pendiente de todos para tenerlos en su mejor versión. A Marta, Rebeca y a todo tu equipo.
Eso.
Besos, besos. Oigan, son exactamente las 12:15 de la mañana. Este año, para todos los que son fans de Revista MOA, ya saben que todos los años sacamos una agenda. Y este año, nuestro Journal MOA, le pusimos 365 veces gracias. Y lo vamos a dedicar a agradecer lo bueno que la vida tiene para nosotros. Las bendiciones, los privilegios, para que llegue lo mejor. Entonces lanzamos este diario que se llama Journal MOA 2023, que está enfocado, cuentavientes, a hacer el ejercicio de agradecer lo que ya tenemos, sin agobiarnos necesariamente por una meta, pero sí disfrutar el camino que nos va a llevar a ella. Trae ejercicios cada mes, habit trackers enfocados en una intención en específico. Al inicio del mes ponemos justo una intención que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Y está disponible en Gandhi, en Sanborns, en Walmart, en themdshop.com, puestos de revistas en revistamoa.com. Solamente cuesta $250 y se llama Journal MOA 2023, por si alguien ocupa seguir. Ahora sí que darle seguimiento a todo lo que quieren ser y a todo lo que quieren lograr. Fernando Pérez Galás es médico cirujano, especialista en cirugía del aparato digestivo y cirugía bariátrica, maestro en ciencias médicas, director de gastrobariátrica Santa Fe en el Hospital ABC de Santa Fe y cofundador de la Fundación Obesidades. Está certificado por el World Obesity Federation, el Fellow American College of Surgeons, el Fellow American Society for Metabolic and Bariatric Surgery. Y hoy está con nosotros para entender qué tipo de comedor somos. El horror, Fer, es que el sobrepeso y la obesidad afecta al 75% de los mexicanos mayores de 20 años. O sea, básicamente, el 75% de México tiene sobrepeso y obesidad. No solamente los adultos, 18% de los adolescentes y 20% de los niños también traen sobrepeso y obesidad. Y se ha triplicado desde 1980. Es que yo no doy crédito, Fernando. ¿Por qué estamos haciendo todo tan mal? O sea, ¿cómo a partir de los 80 ya nos cayó la voladora?
Sí. ¿Cómo estás, Marta? Qué gusto saludarte, Rebe, todos. La verdad es un gustazo estar aquí. Insisto, soy la envidia de todo el hospital por estar aquí con ustedes y hablando de este tema tan, como tú lo dijiste, pues tan, realmente tan alarmante, porque ¿qué ha pasado en los últimos 30 años? Pues hay muchos enfoques. Recordemos, la obesidad es una enfermedad genética, biológica, psicológica, y tiene factores ambientales y tiene factores sociales. Y justamente estos factores ambientales han cambiado en los últimos 30 años. Ha aumentado. Nosotros, México, es el tercer país a nivel mundial en el consumo de comida ultraprocesada. Es el primer lugar en el mundo en el consumo de bebidas azucaradas, y esto pues en el refrescos. Simplemente, fíjate, un número. En México se consumen 165 litros de refresco por persona al año. 165 litros, para que todos los contaminantes puedan vivir. Una locura. Te voy a poner el otro extremo. Japón consume 5 litros y México 165. Chiapas consume 827 litros. O sea, vamos, ¿qué hemos hecho todo mal? Pues ese es solamente un ejemplo de todo lo mal que ha pasado en los últimos 30 años.
Todo mal. No puedo creer que en Japón comen 5 litros de refresco al año. Pero les digo otra cosa. En Japón, por ejemplo, el azúcar está regulada. O sea, tú no puedes hacer en Japón un dulce que tenga cierto porcentaje de azúcar porque las autoridades que, digamos, rigen, no te lo van a permitir. Entonces, pues los japoneses no comen la cantidad de azúcar como nosotros. Porque pues ni siquiera la venden.
Exactamente, ni siquiera la venden. Ve qué gran ejemplo. Y aparte, ojalá y fuera... seguro lo comentó Nicolás, porque ojalá y fuera azúcar, pero actualmente la mayoría de todas las bebidas azucaradas y los dulces ultraprocesados están endulzados con jarabe de maíz de alta fructosa, ni siquiera con azúcar. Entonces, el jarabe de maíz de alta fructosa es un proceso químico en donde le echan a una máquina la peor calidad de maíz, la procesan y sale un endulzante que es barato y que tiene larga vida de anaquel. Y ese es y México es de los principales consumidores de jarabe de maíz de alta fructosa que se asocia con obesidad, hígado graso y aumento de grasa visceral.
100%. Ok. ¿Qué tipo de comedor somos? Dame las categorías.
Mira, hay que diferenciar estas dos categorías porque existe la alimentación disfuncional y las conductas alimentarias de riesgo. ¿Cuál es? Primero hay que entender por qué. ¿Cómo comemos, no? Bueno, pues el peso de una persona, les decía, está regulado por diferentes factores, entre ellos, por supuesto, el material genético y el material epigenético, los factores metabólicos y lo que platicábamos al inicio, los factores ambientales. Esto regula el acto de comer que está regulado, valga la redundancia, por señales internas de hambre, apetito y saciedad. Ahora, de ahí que las principales categorías de los comedores los podemos dividir en la gente que come normal, lo que llamamos una persona que come pues a sus horas y todo lo que mencionó Nicolás de una buena relación con los alimentos y con el acto de comer, ¿no? Y de ahí brincamos a la gente que come en forma desordenada o en forma disfuncional o con conductas alimentarias de riesgo. Y otros, esas conductas alimentarias de riesgo, pueden derivar a un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, vamos a partir, bueno, ¿cuál sería una alimentación normal o una alimentación regular? Bueno, pues una persona, ¿no?, que come en intervalos de tiempo regulares, tiene hábitos regulares, tiene una planeación o no de los alimentos, pero no interfiere con su vida y con su funcionamiento. Y por lo general son entre 2 o 3 comidas al día con quizás 1 o 2 snacks o colaciones. Y el objetivo de la alimentación o del comer, pues está relacionado en nutrirse y en tener una buena relación en la comida. Con la comida. Entonces, ya teniendo esa base de, bueno, cuál es la alimentación normal, entonces partimos de cuál sería la alimentación desordenada o la alimentación disfuncional. Y después vienen lo que serían ya la patología, que sería los trastornos de la conducta alimentaria.
Ok, pero a ver, no, quiero que seas todavía más específico. Cuando dices que come desordenadamente, a ver, ¿cómo es esa persona? Para ver a quién nos queda el saco.
Es que hay muchos. Y algo, mira, ¿cuáles serían una alimentación desordenada o disfuncional? El comedor por ansiedad, el comedor por depresión, el comedor por estrés, el picoteo, el comedor nocturno. ¿Cuál es el comedor nocturno? El que hace ayuno prolongado o el que no come, nada en todo el día, o aquel que sale en la mañana y por prisas, pues oye, ve cómo lo primero que me encontré, o alguna barrita o lo que sea, hago todo ese ayuno pensando que estoy haciendo un ayuno, y en la noche, que fíjate, ya se baja pues la actividad del día, se te baja el estrés, ya como el rush del día baja, entonces ya estoy tranquilo, y entonces pues ahí voy a tener mi alimentación. ¿Qué sucede? Que la mayoría de tus calorías las consumes en la noche y después de dormir, después de comer, pues te vas a dormir, ¿no?
Es que la noche no lo puedo creer, la tragedia. No puedo creer la tragedia de la noche. Pero a ver.
Entonces, eso, te puedo decir que de la frecuencia de los tipos de comedores en nuestra ciudad y en nuestro país, este es uno de los que más encontramos. Porque, pues sí, en la mañana pues sales y entre pues los que tenemos niños y los niños y bueno, y pues entre el rush del día llegas a la oficina y haces y bueno, pues estás haciendo 1,501 cosas y cuando llegamos a la casa, entonces ahí encontramos y pues un poco de paz y el refrigerador al lado. Entonces, todo lo que mencionaba Nicolás de la planeación de tu alimentación y de tu 80-20, pues es muy difícil que lo logres controlar, ¿no?
Claro, y aparte siento que eso de comer en la noche tiene todo que ver con sentir que, oye, te fletaste el día entero, triunfaste, híjole, chambeaste, es mi recompensa.
Sí.
Claro. No. Exactamente, ¿no? O decir, oye, no he comido nada en todo el día porque mi día estuvo muy pesado, pues entonces ahorita, ahí sí, ya, pues, como tú dijiste, Marta, pues me voy a tener mi recompensa o me voy a relajar. Y ahí, fíjate, cuando el tener una alimentación así desordenada es lo que favorece a tener mayor ingesta de alimento. Uno, porque la señal de hambre la has ignorado durante todo el día y es cuando se te baja este rush, insisto, del día o las ocupaciones, cuando entonces esa señal de hambre pues la vas a tener más evidente y se va a apoderar de ti y entonces es más difícil que lleves realmente un control de lo que vas a ingerir.
Claro. Totalmente. Ok, siguiente.
El que le da, la persona que le da un valor emocional a la comida o el comedor emocional.
¿Ese cuál es?
Y aquel que no conecta con sus emociones o el detonador de una de emoción lo va a buscar alivio o placer en un alimento.
Claro, estoy triste, me he hecho un bote de helado. Claro. Unos molletes, unos tacos al pastor.
¿Cómo te das cuenta que tú eres esa persona? Porque muchas veces no te das cuenta, o sea, no hay conciencia de la decisión que estás tomando. De, ay, qué estrés, pásenme una dona. Claro. Ay, qué tristeza, échame una galleta. No es así.
¿O te acuerdas esas series que salían en los 90s y que alguien estaba triste y entonces era la cobijita al sillón? Y el bote de helado, ¿no? Sí, y entonces estamos acostumbrados a asociar la emoción con una recompensa para que nos saque de esa emoción en vez de conectar con esa emoción y resolverla.
Claro, ok, muy bien, entendido. Siguiente.
Siguiente. La persona que tiene el comedor de grandes volúmenes. Ese paciente, esa persona no necesariamente tiene que comer en una sola sentada el comedor de grande, o sea, un gran volumen respecto al otro, ¿sí? Sino que estos grandes volúmenes pueden ser distribuidos a lo largo del día, pero son mayor volumen en relación al otro. Otro, el picoteador. Ese es muy frecuente en los pacientes y fíjate, y va como que unido a aquel que llega el comedor nocturno. Sí, esa persona que, pues, desayuna poquito y ahí, oye, es que no me dio tiempo, y entonces el café, y bueno, pico por acá, pico por allá, pico por acá, y entonces no hay un orden en la alimentación si no está consumiendo lo que se va encontrando a lo largo del día.
Yeah.
Y ahora esta puede estar con mezclada con otra.
Es que les digo una cosa, yo creo que yo soy esa Rebeca.
Sí.
Yo jamás me voy a sentar a comerme una porción enorme, nunca jamás. Es un pedacito por aquí, un pedacito por allá, un pedacito por acullá. Yo soy la picoteadora.
No, pero bueno. Entiendo perfecto. Yo y Marta jamás se va a sentar en una mesa más de tanto tiempo. O sea, no hace ese ritual de la comida como a otros nos encanta. ¿Me explico?
O sea, yo no me cabe en la cabeza, Fernando. Oye, cada quien con su disfunción nutrimental. No me cabe en la cabeza la gente de me senté, me comí mi sopa, mi ensalada, mi milanesa con papas, mi postre, mi jugo. Es que, ¿cómo se te ocurre?
¡Qué delicia!
Porque aparte, ni me cabe esa cantidad de comida y ni me interesa comer esa cantidad de comida. Entonces, yo soy un pedacito por acá, muerdo una manzana, me como 3 uvas, agarro 7 almendras, así. Esa es mi alimentación. Claro.
Bueno, a ti tú estarías catalogada como una picoteadora.
Pero creo, ¿no?, que es cambiando un poco cultural. Un poco cultural. Sí. Nada más una pregunta, Marta, rápidamente, antes de no interrumpir más al doctor. ¿En tu casa había la costumbre de comer todos en la mesa en algún momento del día? No sé,
100%, o sea. 100%.
Y había sopita y la madre y todo este rollo.
Sí, claro. pero en mi casa la comida no es relevante. O sea, hay casas que todo gira alrededor de la
claro,
comida.
Claro, como es una reunión,
en mi casa,
una convivencia.
A casi nadie le interesa comer.
Sí, claro.
Muy bien.
Y eso total, ¿eh? Y fíjate, una de las conductas las vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida.
Claro, por eso es conducta así, de melindrosa.
Bueno, seguramente no eres picoteadora de ahorita, ¿no? O sea, seguramente...
Toda la vida.
La Marta...
A mí, nunca me forzaron a comer lo que yo no quería, nunca nos forzaron a comer lo que... a probar cosas que no queríamos. O sea, era bastante libre el tema, pero claro, crezco, la familia en la que creces influye mucho tu percepción con la comida.
Ajá. Ajá.
¿No?
Por ejemplo, en
desde
mi casa era diferente, sí tenía una connotación emocional, tampoco nos obligaron a comer nunca nada, era como súper free todo el rollo, pero el sentarnos y convivir y esa tenía un sentido, pues, era comer, pero porque estábamos conviviendo, por eso era importante ese momento, ¿me explicó?
Bueno, ok, Fernando, no digas nada, quédate con ese pensamiento, hacemos una pausa y regresamos con Fernando Pérez Galás. Es cirujano bariatra y estamos hablando de qué tipo de comedor somos al volver. No se vaya.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Por ti, cuesta menos este martes y miércoles. Plátano Chiapas, 9.50 kilo. Papa blanca, 22.90 kilo. Y papaya maradol, 17.90 kilo. Vigencia 10 y 11 de enero.
En Chedraui cuesta menos.
Es temporada de propósitos y en GNC tenemos toda la tienda con descuentos para que este 2023 sí se cumplan. Aprovecha la promoción Back to Fit con 30% de descuento en tu segundo artículo de cualquier categoría y arma tu kit con vitaminas, proteínas, probióticos y todo lo que necesites en tienda o desde gnc.com.mx. Empieza el año con GNC y vive mejor. Consulta términos de la promoción en tienda y en gnc.com.mx.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
Todas y todos tenemos derecho al descanso.
Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios
y su incremento progresivo con la antigüedad.
Así, se protege la salud de las y los trabajadores
y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En 1961, el estudio de animación Hanna-Barbera estrenó la caricatura de Don Gato y su pandilla en la cadena ABC de los Estados Unidos.
You were great, Top Cat, great!
Like, what a race!
What a daredevil!
Now, fellas, really, really, it was just another race.
Esta pandilla de gatos estaba formada por Don Gato, que era el líder de la pandilla, Benito, Pucho, Espanto, Panza y Demóstenes, y vivían en un callejón de la ciudad de Manhattan, el cual estaba vigilado por el oficial Matute.
¡Hey! ¿Qué está haciendo esta gente en el callejón? ¡Don Gato tiene algo que ver en esto!
El éxito de esta caricatura en nuestro país fue gracias al doblaje, el cual estaba a cargo de los actores Julio Lucerna, Jorge Arvizu el Tata, Sergio Bustamante, Víctor Alcocer, entre otros. Y aunque fueron pocos episodios, 30 en total, la genialidad de cada uno hacía que pensáramos que eran muchísimos más.
De acuerdo, sal de tu tienda, zorro.
¡Ah, un gato! ¿Te pareces a Cooper dentro de su cápsula?
Cholula.
¿Quién no recuerda al marajá de Pocahú, al caballo Arabella, los billetes de Pancho López o al violinista Laszlo Lozla?
¡Alto la música! ¡Digo, paren el auto!
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados modificamos la ley
para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días a partir del primer año de servicio.
Además, las y los trabajadores podrán agregar más días de descanso dependiendo de sus años de antigüedad.
Con vacaciones dignas, reconocemos el esfuerzo al trabajo, el derecho al descanso y la importancia de la convivencia familiar.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
En Chedraui, por ti, cuesta menos y sí te alcanza. Milanesa o pulpa de cerdo, 99.90 kilo. Vigencia 10 y 11 de enero.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
Escuchas a Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso y estamos platicando con Fernando Pérez Galaz. Estamos hablando de qué tipo de comedor eres. Entonces, quiero que expliques, Fernando, en qué nos quedamos. Ah, que decía Rebeca que ella en su casa, la comida era muy importante y era un tema como emocional. Yo explicaba que en mi casa, pues sí nos sentábamos a comer todos juntos, pero yo vengo de una familia en donde la comida no es relevante y eso influye mucho en tu relación con la comida cuando creces. Pero en fin, no me quiero desviar. Vas, Fernando.
Mira, desde luego, yo creo que Rebe mencionó algo muy importante, porque la cultura mexicana y la cultura latina sí le damos un valor muy especial a la cocina y al sentarnos y aprovechar ese momento para platicar entre todos y hablar. Justamente eso lo podríamos considerar como una alimentación normal, porque la alimentación quizás... No por hablar una de otros países que sean diferentes al nuestro, que sea normal o no. Cada sociedad en su conjunto pues tendrá sus patrones que les consideramos normales a la alimentación. De ahí, entonces, se van a desprender lo que son los patrones caóticos, ¿no? Entonces, esto, cuando hay una disfunción en esa organización de la relación con los alimentos, es donde empiezan a entrar todas los que son los trastornos y las conductas desordenadas.
Ok, a ver, comedor de grandes volúmenes, el picoteador. A ver, explica qué es el comedor reiterativo, el comedor de comida rápida. Ya explicaste el comedor nocturno y, bueno, el comedor de dulces, que no lo puedo creer. Ya eso quedó claro.
Mira, el comedor de comida rápida es aquel que más del 70% de su alimentación la realiza consumiendo alimentos de ultraprocesados o los que comentamos como comida rápida. ¿Cuál es el problema de tener este tipo de alimentos o de que tu consumo sea mayoritario en este tipo de alimentos es que la comida rápida está diseñada para estimular centros de recompensa sin estimular centros de saciedad. Y cuando yo hablo de este tipo de comedor con los pacientes, le digo, mira, tú puedes hacer un experimento. Y cuentamente, yo creo que háganlo hoy. Hoy no consuman alimento, no coman. Ahorita son las 12:40 del día, ¿no? Hoy no coman hasta tener hambre. Pero hambre de verdad, ¿no? Así de, oye, pues como que ya tengo... No. Hambre de verdad. O sea, que digas, ya denme de comer, ¿no? Y en el momento de comer, vayan a comer donde ustedes quieran, ¿no? Coman y coman hasta decir, ya no tengo hambre. Ahora sí, ya se llenó el tanque, ya estoy satisfecho, ¿no? Ya no quiero comer más. En ese momento, trata de reproducir el sentimiento de hambre que tenías al inicio. Y vas a ver que no vas a poder. ¿Por qué? Porque el hambre es un sentimiento mediado por hormonas. En concreto, una hormona que se produce en el estómago que se llama grelina, y la grelina viaja a través del nervio vago al hipotálamo, al núcleo arcuato, y estimula los centros de hambre y apaga los centros de saciedad. Ahora, ¿por qué les digo esto importante? Porque muchas veces nos dicen, es que, ¿cómo es posible que puedes tener hambre? ¿Cómo es posible que, o al revés, ¿no? No es posible que no puedes tener hambre. Bueno, pues esto tiene que ver con estos centros de regulación. Ahora, el segundo experimento para que entiendan el tema de la comida, del comedor de comida rápida, es vayan ustedes a un mercado cualquiera, ¿no? Pidan una ternera, pidan que le muelan esa ternera, es decir, hagan ustedes una hamburguesa tradicional, una hamburguesa artesanal, bajen alguna receta de cómo se hace mayonesa, en fin, hagan todo artesanal y inviten a la misma persona que hicieron el experimento anterior, invítenla a comer y vean cuánta comida uno come. Vas a ver que no comen grandes volúmenes de comida. Oye, me como una hamburguesa y no, pues ya me llené. Ahora lleven a esa misma muestra de personas, llévatelo a comer a cualquier restaurante de comida rápida. Y diles, ahora sí que éntrenle, ¿no? Yo pago, ¿no? Aquí yo pago la cuenta. Y van a ver quién consume más en cantidad de alimento. En tu casa, cuando les hiciste hamburguesas tradicionales o pizza tradicional, o los que los llevaste a una comida rápida. ¿Y esto por qué? ¿Por qué, Marta? Porque el alimento en comida rápida tiene aditamentos, ¿no? Aditivos, tiene conservadores, tiene muchas otras químicos que están diseñados para estimular centros de recompensa en el cerebro sin estimular centros de saciedad. De ahí la importancia de reconocerse si una persona es comedor de comida rápida, porque va a tener y sobre todo lo más importante, que no se me da la idea, es que en pequeños volúmenes de comida vas a tener grandes aportes calóricos, tanto de grasa como de azúcares, como de sal. Y bueno, pues esto lo tocó Nicolás al inicio, ¿no?
Claro. Oye, y no quiero quedarnos sin tiempo sin que toques un punto bien importante. Las conductas compensatorias, la restricción calórica, obviamente los atracones, y bueno, ya ni meternos en esta conversación en bulimia y anorexia, pero el atracón y la conducta compensatoria y la restricción calórica.
Mira, el problema de tener una alimentación disfuncional es que corremos el riesgo de saltar hacia conductas alimentarias de riesgo. Y tener conductas alimentarias de riesgo nos pone en un porcentaje de un alto riesgo de padecer trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, las conductas alimentarias de riesgo se definen como comportamientos alterados de la ingesta de alimento que no siempre, o sea, no necesariamente cumplen con los criterios para ser diagnosticados como un trastorno, pero forman parte de comportamientos alterados. Si estos comportamientos se van haciendo cada vez más frecuentes, pues entonces estos van a resultar en un trastorno de la conducta alimentaria.
O sea, hay gente, Fer, fíjense lo que le voy a preguntar a Fernando Pérez Galaz, ¿que come sin culpa?
Sí, sí existe gente que come sin culpa. pero no es en el 100% del tiempo. Si tienes un trastorno o una conducta alimentaria de riesgo, no es de, ay, pues es que a él le vale. No, no, no. Quizás en ese momento puedas ver que esa persona no le preocupa o no le importa, o como tú dices, pues como sin miedo, pero después, que eso es lo que pone en riesgo a los pacientes, viene pensamientos de remordimiento o vienen conductas compensatorias como lo que mencionaste, que puede ser ejercicio excesivo, ¿no? Que esto incluso lo vemos como funcional, o ahí ya las prácticas de dietas restrictivas, uso de laxantes, enemas, diuréticos, etcétera.
Oye, ahora, ¿cómo diagnosticas?
¿Cómo diagnosticamos? Bueno, el diagnóstico de las conductas alimentarias de riesgo y de la alimentación disfuncional, esta tiene que ser por un equipo multidisciplinario. Los pacientes tienen que ser evaluados por supuesto, nutrición, psicología, en algunos casos psiquiatría, endocrinología, medicina interna, y en el caso de pacientes con sobrepeso o obesidad, por un médico bariatra entrenado, por supuesto, en trastornos de la conducta alimentaria. Dentro de esa evaluación, nosotros realizamos una serie de pruebas y de cuestionarios. Existen alrededor de 17 pruebas diagnósticas. Dentro de las que más se usan son los cuestionarios de conductas alimentarias de riesgo y el cuestionario de atracón. Constan más o menos, te voy a comentar uno, ¿no? Constan de 10 preguntas y se hacen preguntas sobre la preocupación por engordar, la práctica de atracones, la sensación de falta de control al comer y la relación emocional con la comida. Por ejemplo, hay te voy a dar alguna pregunta, un par de preguntas del trastorno por atracón.
A ver, contesten las cuentavientes.
Pregunta número 1. No pienso en mi peso y en las dimensiones de mi cuerpo cuando estoy con otras personas. Son las opciones de la pregunta, ¿no? Contesta cuál te corresponde. Sí. Me preocupo por mi aspecto, pero este no hace que esté insatisfecho con mi físico. Ajá. Pienso en mi aspecto y en mi peso y me siento decepcionado o decepcionada. Pienso mucho en mi peso y advierto mucha vergüenza y repugnancia. Por esto, en lo posible, evito encontrar a otras personas. Cada una de estas preguntas te va a dar una puntuación y eso al final es lo que nosotros evaluamos. Y no es por supuesto que estas preguntas te den un diagnóstico, sino forma parte de todo un test de integración para el diagnóstico. Otra pregunta. El primer reactivo es, no tengo dificultad para comer despacio, sentado o sentada o correctamente, ¿no? O sea, sentado o sentada correctamente. Me parece que trago la comida, pero al final no estoy demasiado lleno por haber comido excesivamente. O sea, me doy cuenta que comí mucho, pero no estoy lleno al final. Algunas veces como rápidamente y luego me siento que estoy muy lleno o muy lleno. Y suelo tragar la comida casi sin masticarla y luego me siento muy mal por haber comido o me siento a reventar por haber comido demasiado. Tercera pregunta. Cuando quiero, soy capaz de controlar mis impulsos hacia la comida. Creo que tengo un control menor sobre la comida en comparación con los demás. Me siento totalmente incapaz de controlar mis impulsos hacia la comida. Me siento totalmente incapaz de controlar mi relación con la alimentación e intento desesperadamente combatir mis impulsos hacia la comida. Y número 4, no suelo comer cuando estoy aburrido o aburrida. Algunas veces como cuando estoy aburrido o aburrida, pero a menudo consigo distraerme y no pienso en la comida. A menudo cuando estoy aburrido o aburrida, pero algunas veces consigo distraerme y no pienso en la comida, o suelo comer cuando estoy aburrido y nada puede detenerme. Y el número 5, para que veamos cuántos respondimos, normalmente cuando como es porque tengo hambre. Algunas veces como por impulso sin que tenga realmente hambre. A menudo como para satisfacer una sensación de hambre, aunque físicamente no necesito comida. En ocasiones ni siquiera puedo saborear lo que como. Y la última es, aunque físicamente no tengo hambre, advierto la necesidad de comer, o sea, quiero comer y me siento insatisfecho, solo cuando me pongo algo en la boca, por ejemplo, un trozo de pan. Alguna vez esto pasa, y cuando alguna vez pasa, escupo la comida para no engordar. Entonces, fíjate, todos estos reactivos los vamos llenando y entonces, después de una evaluación completa, estos forman parte de una calificación y entonces entregamos al paciente pues un resultado y le decimos, bueno, pues tienes una alimentación disfuncional, un posible trastorno de la conducta alimentaria y nos acercamos, digamos, ya más hacia el tratamiento.
Bueno, yo creo que ya con esto lo tienen ustedes claro. Ahora, quiero que les platiques sobre la Fundación Obesidades.
Mira, Obesidades es la primera fundación en Latinoamérica que une personal de salud con pacientes que viven con obesidad para lograr tres objetivos principales. El primero es el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica. Por desgracia, Marta, lo hemos platicado en otras ocasiones, la obesidad en nuestro país no se reconoce plenamente como una enfermedad y se ve casi como algo que los pacientes quieren vivir así, ¿no? Entonces, esa es la principal línea de obesidades. La segunda es luchar en contra de la discriminación que padecen y viven las personas que viven con obesidad. Y la tercera es la capacitación del personal de salud en ciencia de obesidad. Esas son las tres líneas estratégicas.
Bueno, ¿dónde te encuentran para los que necesitan ayuda? Porque busquen el podcast que tenemos de la primera conversación que tuvimos con Fernando Pérez Galás, que es cirujano bariatra, de cuáles son las alternativas cuando uno tiene pues un serio problema de obesidad. ¿Pero dónde te encuentran?
Miren, les voy a dejar mi celular. Yo siempre contesto, mándenme un WhatsApp, el 55 19 49 62 33, y en redes sociales como Dr. Pérez Galás. Estoy por supuesto, en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook y en mi página de internet, drperezgalas.com. Y estoy en el Hospital ABC de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México.
Fernando, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Un beso a todos. Gracias.
Hablemos pronto. Con esto nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana en esta semana de reconstrucción en W Radio. Ya saben que los datos de todos los especialistas que tuvimos hoy en el programa los encuentran en mi timeline de Twitter. Igualmente los encuentran en martadebaile.com si alguien necesita contactar a cualquiera de ellos. Pasen un lindo martes y nosotros de regreso mañana en punto a las 10. Mucho más el resto de la tarde en W Radio.
Es transparente Estela Lindbrunner, su que acuesto bellísimo chorro, en tu te cuante insieme le mie paure. Dolce cara domenica, dai tuoi solai io sento le campane, sulla scia di un'elica, i miei ricordi di sé che fossi erano. You made me feel, you made me feel, oh, you made me feel, you made me feel.
www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos
y escucha nuestro podcast
Marta de Baile 2023.
Estamos
donde estés.
La información al momento,
la opinión,
las voces,
el entretenimiento,
la sociedad
y el estilo de vida,
el deporte,
la música. W.
W Radio.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles. Plátano Chiapas, 9.50 kilo. Y papaya Maradol, 17.90 kilo. Vigencia 10 y 11 de enero.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En la década de los 70 existían varias marcas de juguetes, entre ellas Lili Ledy, Exim, Plastimax, Cipsa, Iga, pero hoy vamos a platicar de una de ellas.
Muñecas y juguetes, ensueño, tan bonitos como tú.
Ensueño se caracterizaba por tener los juguetes llamados computarizados. Por ejemplo,
en la computadora del Corvette 255 Ensueño puedes combinar hasta 2816 movimientos distintos. El Corvette 255 es un juguete computarizado en sueño.
¿Qué me dicen del fabuloso Fred?
Fabuloso Fred 2, maravilla electrónica con 12 juegos para toda la familia.
¿Tiene?
Rompecabezas y béisbol. Órgano electrónico. Ataque submarino. Invasores del universo. Juego de memoria y clave secreta.
O también juguetes didácticos como...
Cosas bellas pintarás.
Copiaciones tú podrás hacer.
¿Y qué tal que para conocer las novedades que traía cada año en sueño, teníamos que ver los domingos a Chabelo, quien detalladamente presentaba cada uno de esos juguetes?
Este es el fabuloso robot 2XL, que es un auténtico campeón de los juguetes electrónicos y es un juguete de más autodidáctico, porque todos ustedes, cuates, basta con colocar su cinta, lo enciende. Que el robot solito les va a empezar a hacer preguntas.
Yo soy 2XL.
Ya en el año de 1997, Ensueño se asoció con Mattel hasta que finalmente desapareció.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Bueno.
Ma, ¿puedes ver si dejé mi celular?
No, sabes que no está acá. ¿De dónde me hablas?
Olvídalo, ma. Ya lo encontré.
Ay, te pasas, Luis Roberto.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada.
Querida.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
Inicia el 2023 con el poder de la red 5G de Telcel y adquiere un Galaxy Z Flip 4, ideal para registrar tus metas con su pantalla plegable de 6.7 pulgadas. Llévatelo en el plan Telcel Plus 5G 4 por solo 499 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Términos, políticas y condiciones en punto de venta.
Si es radio.
96.9.
Es W.
W, el programa de cine de W Radio.
Avatar, el camino del agua.
Avatar del año 2009 cambió para siempre la forma de hacer cine. James Cameron es el único director que entendió el realce que puede dar el 3D y cómo podía utilizarse para crear una nueva experiencia para los espectadores.
Jake Sully,
I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. Be making a difference.
Los efectos por computadora le dieron a James Cameron el control total sobre los colores que ponía en pantalla. Los utilizó al máximo y los llevó al extremo, regalándonos una experiencia en donde la realidad y el CGI se desdibujaron por completo.
The concept is to drive these remotely controlled bodies called avatars.
De película W con Gaby Cam y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De película W.
Es temporada de propósitos y en GNC tenemos toda la tienda con descuentos para que este 2023 sí se cumplan. Aprovecha la promoción Back to Fit con 30% de descuento en tu segundo artículo de cualquier categoría y arma tu kit con vitaminas, proteínas, probióticos y todo lo que necesites en tienda o desde gnc.com.mx. Empieza el año con GNC y vive mejor. Consulta términos de la promoción en tienda y en gnc.com.mx.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles. Plátano Chiapas, 9.50 kilo. Y papa blanca, 22.90 kilo. Vigencia 10 y 11 de enero.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola.